Cuéntame un cuento. Un programa que busca a través de los cuentos transmitir la magia de la literatura. Con Carmen García Atienza.
Oye, en Cuéntame un cuento os tenemos preparado un cuento de Manuel Vicent. Una dama en la noche. Un poco reducido, eso sí, pero muy, muy curioso. Ya veréis. El cuento dice así. Sobre el raído sofá de la marquesa, que era grande de España, estaba el tarjetón con grecas de plata, signado con el membrete de la zarzuela. Y ella se había hecho leer una y otra vez por el mayordomo aquella invitación al Palacio de Oriente con motivo de la onomástica del rey. Hacía 8 años que la señora no salía de casa. Habitaba la única dependencia salvada de telarañas de un inmenso caserón situado en el centro de Madrid. Una mansión llena de alfombras recosidas, tresillos desventrados y cañerías atascadas por los murciélagos. Algunos salones no se habían abierto desde los tiempos de Dato, pero en el último piso se veía siempre un ventano de buhardilla, iluminado por una pantalla color de rosa. Allí dentro vivía una dulce dama de 80 años, una de esas que guarda bombones con moho en un bargueño y reza un libro de horas, cuidada por un mayordomo con ademanes de sacristán. De su árbol genealógico quedaban solo puntas de rama, unos sobrinos algo caballistas repartidos en las heredades del campo. Pero ella había decidido ir a la fiesta de palacio y a media tarde comenzó ya a acicalarse. Se puso un vestido de moiré ajado que le llegaba hasta los botines. Se adornó con una diadema de zafiros y diamantes, con una gargantilla de perlas y 1 kilo de oro distribuido en distintos broches, pulseras, camafeos y sortijas. Se colgó de las paletillas una boa de plumas de marabú, cogió el bastón de ébano, el pequeño bolso de nácar y 1 billete de 1000 pesetas. Y arredada de esta forma, descendió solemnemente del nido por una especie de montacargas, cogida del brazo de su criado, que la acompañó a la esquina para tomar un taxi. «¿Taxi? Por favor, lleve a la señora a la Plaza de Oriente», dijo el mayordomo al taxista. «¿A qué parte?» «A la puerta del Palacio Real, en la calle Bailén». El criado le hizo algunas recomendaciones al conductor y este arrancó en dirección al Sarao. No tenía pérdida. En las cercanías de la calle Bailén, el primer control de la policía filtraba ya a los invitados. Había una elegancia media según el modelo cortesía para bodas y bautizos, vestidos de tono pastel y trajes gris marengo con corbatas plateadas. Por eso aquella anciana ataviada de pedrería atravesó barreras, verjas y pantalones sin tener que dar cuenta de su estirpe, aunque una vez metida en el cotarro, ella no conocía absolutamente a nadie. En el palacio había varias salas abarrotadas y en aquel cúmulo de carne sudada se veía gente inconcreta, pero todos con barba. Algunos llevaban la mano pringada con la mayonesa del canapé que limpiaban discretamente en el cortinaje. Otros aplastaban las colillas del puro contra la alfombra de la real fábrica. Todos abrevaban zumos y licores y se daban abrazos. Pero también parte de la nobleza había sido invitada. Los grandes de España estaban arrumbados en el pasillo. Aparecían varados con un montado de falso caviar en los dedos y ciertos aristócratas de Pergamino aún se sentían con fuerzas para maldecir ante el espectáculo de su mundo asaltado por los plebeyos. La anciana marquesa no se dio cuenta de nada, no llegó a encontrarse con ellos, ni logró saludar al rey o a la reina. Anduvo flotando entre los corros sin abrir la boca durante 1 par de horas, hasta que, aburrida de tanta barba, abandonó el Palacio de Oriente, cuando el crepúsculo se cerraba. Salió a la calle Bailén y paró un taxi. «Lléveme al cortijo de Tomillar». «¿Dónde queda eso?», preguntó el taxista. «Por el centro», contestó la dama. «Bueno, usted dirá». De momento la vieja dama había confundido su mansión de Madrid con la antigua propiedad de Olivos en la provincia de Córdoba. Pero el taxista ya iba hacia la Gran Vía, mientras ella le hablaba de una lejana fiesta de juventud. El taxista supo enseguida que aquella señora no regía bien. Parecía muy enfadada todavía con el general Primo de Rivera y mezclaba de forma inconexa relatos de Biarritz, de la cría de cerdos, del suicidio de un pariente conde duque, de aquel día en que la infanta quedó embarazada de un violinista húngaro. Aunque lo grave no era que estuviera dando la tabarra, sino que de pronto aquella anciana había olvidado el nombre de la calle donde vivía. Solo recordaba que cerca de su casa había una farmacia o tal vez una pastelería o sería probablemente una iglesia, porque ella oía campanas cada mañana, dijo. La calle llevaba el nombre de un santo o santa, eso sí, y era más o menos estrecha. Pues solo sabía eso. A las 10 de la noche, aquel taxista se hallaba con una marquesa dando vueltas por el centro de la ciudad para encontrar un punto de referencia que le abriera la luz de la memoria. Pero a ella tampoco parecía importarle mucho. Hablaba como una cotorra de lances fenecidos de los tiempos de Maura. Lanzaba risotadas histéricas cuando volvía a contar por cuarta vez aquello de la infanta con el músico. Y el taxista llevaba ya una hora con la nerez pagada en el parabrisas tratando de encontrar alguna casa con blasón. Y llegó a pensar en dejarla en una comisaría o depositarla en un dispensario de la Cruz Roja. Pero de pronto la marquesa se asomó a la ventanilla y dijo: «¡Pare! ¡Es aquí!». «¿Está usted segura?», exclamó el taxista. «¡Ay, gracias, caballero! ¡Hemos llegado!». «¡Ay, cómo lo sabe! ¡Ay, estoy oyendo maullar a mi gato!». Había comenzado a caminar por la acera y su figura parecía un pálido alabastro en la calle oscura del Madrid antiguo. Estaba totalmente perdida y en realidad no quería llegar a ninguna parte. Se dejaba llevar por los botines de tafilete como un mosquito hacia el primer punto de luz. A veces se detenía en el escaparate de una mercería, otras no hacía más que mirar cochinillos de cera de los restaurantes o ristas de chorizo de las ventanas de las tascas. La vieja marquesa andaba extraviada muy lejos de su palacio y fue una larga travesía por un tiempo sumergido. Aquella tarde pensaba que había asistido a un sarao real y a Alfonso XIII le había dado un beso en la mejilla. Las hebras de su bigotito de espadachín habían rozado levemente los labios y aún podía oler aquel perfume. Confundía la peste porcina que había asolado 3.000 cabezas de latifundio de Huelva en 1917 con la muerte de una parte de su familia en la Guerra Civil del 36. Pero la ciudad ya no olía como antaño. No podía relacionar ningún aroma con el recuerdo de su antigua mansión. No comprendía nada. A veces se detenía a jadear contra una pared o se sentaba en el poyo de cualquier portal. A esa hora el mayordomo ya había llamado a la policía. Había preguntado a todos los hospitales. Había telefonado a los aristócratas conocidos que pudieran haber estado en la fiesta de palacio. Pero ninguno la había visto. Tampoco los coches de patrulla habían logrado dar con ella. Y a las 3 de la madrugada, la señora marquesa, que era grande de España, estaba acurrucada en el bordillo de una acera. Y fue una casualidad que pasara entonces el camión de la basura. Los faros iluminaron la visión de aquella anciana cubierta de joyas. Y desde estribo, el hombre de la basura gritó: «¡Para, Tonín! ¿Qué sucede? Aquí hay una mujer muerta».
«Buenas noches, caballeros», exclamó la marquesa. «¿Pero qué hace usted aquí?».
«Nada», contestó ella. Aquellos señores recogieron las bolsas de basura y cargaron igualmente a la marquesa para llevarla a la Dirección General de Seguridad. La ayudaron a subir a la cabina del camión. La sentaron al lado del conductor y mientras el estruendo de la máquina trituraba los residuos putrefactos de la ciudad, ella fue hablando de los basureros, de un baile de las infantas, de un veraneo en Biarritz. No sabía volver a casa, pero recordaba en la raíz del olfato cierto olor a bombones con moho que guardaba en el bargueño. De pronto, en su naricilla se hizo un contacto. Aquellos bombones los había comprado en la pastelería de San Onofre.
«¡Detenga el coche, caballero!», gritó la dama. «¿Qué pasa?». «¡Ay, vivo en la calle de San Onofre!».
La calle de San Onofre estaba cerca de allí. El camión de la basura dio la vuelta a la esquina y llegó enseguida a su destino. Se detuvo frente a un caserón blasonado y la señora bajó majestuosa. El mayordomo abrió la puerta del portalón y ella de nuevo se sumergió en el fondo de los siglos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.